Quisiera pedirles que, por favor, que busquen conmigo aquí en este libro del Apocalipsis donde nos encontramos. Hoy venimos al capítulo 8, la gracia del Señor. Hemos venido en estos días, en estas sesiones anteriores, hemos venido hablando acerca de los sellos del Apocalipsis. Más bien, los sellos del librito del Apocalipsis. Y en la clase anterior, pues se habló acerca de esa pausa o de ese paréntesis que se hace entre el sexto sello y el séptimo. De manera que, en esta ocasión, al decir aquí el capítulo 8, vamos entonces a estar hablando respecto al séptimo sello. Pero quisiera mencionarles de antemano que no hemos de entrar en detalles acerca de el contenido de el séptimo sello, sino que solamente lo que hemos de hacer en esta mañana habrá de, se le quiere llamar, hacer una especie de introducción al capítulo, o más bien al séptimo sello, una introducción a modo de poder familiarizarnos con aquello que tiene que ver con lo que habla el séptimo sello, lo cual tiene que ver con trompetas. Así que gran parte de lo que se va a decir, es más, lo que se va a estar diciendo en esta mañana, tiene que ver con trompetas. Aquí, comenzando a leer los versículos del 1 al 5, dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Por qué antes de entrar en o exponernos un poco más profundamente acerca de esto que tiene que ver con las trompetas, el contenido de los siete sellos, digo, del séptimo sello, la pregunta es ¿por qué detenernos hoy aquí y, como dije anteriormente, buscar, hallar una forma de familiarizarnos con esto de las trompetas? ¿Por qué? Bueno, primeramente uso este ejemplo que creo que es muy común para todos. Muchas veces nosotros, al haber sido introducido a alguien, tendemos o a decir que bien me cayó esa persona, o que gordo me cayó. En otras palabras, mira, tenemos, en otras palabras, juzgar a la persona solamente por un momento, pudiéramos llamarle el encuentro. Otra manera de verlo es lo que se le llama también en aquello de amor a primera vista, o en otras palabras, aquello de que lo opuesto. Se habla, ¿no?, acerca de los sellos del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis. Se habla acerca de las trompetas, y muchas veces se toma en base a algo que uno ha oído alguna vez o algo que uno ha leído, y ya ahí se hacen conjeturas, en otras palabras, ya cosas radicales, se hacen declaraciones que pudiera ser que estuvieran fuera de contexto. Y por eso es que en esta mañana yo quisiera que ustedes vieran algunas cosas conmigo, con la ayuda del Señor, acerca de esto que tiene que ver con las trompetas. Lo primero que vamos a estar tratando en esta mañana es acerca de este primer punto. un tiempo de silencio. Ese es el primer punto, un tiempo de silencio. En el versículo 1 leemos que dice: cuando abrió el séptimo sello. Noten que en algunos de los otros sellos que se leyeron, no era, pues habían las voces de los, ¿no? Pero aquí dice hubo silencio. Un tiempo de silencio. Dice: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio. No dice que se ordenó silencio, sino que se hizo silencio. La palabra nos enseña, y hemos estado en aquello que hemos estado en el libro de Eclesiastés, dice que hay un tiempo para callar, un tiempo para hablar. Este tiempo aquí era tiempo de callar, pero más que de callar, era como un tiempo de quietud. Era aquello de verdad, yo le llamaría, que lo dije un par de veces, un tiempo de sobriedad. Se requería, en otras palabras, estar quietos, ser sobrios. Y aquí se nos habla acerca de como de media hora, dice, como por media hora. Yo realmente, entre las cosas que desconozco, y son muchas, una de las cosas que yo desconozco es si en verdad esta media hora que ahí se nos habla en ese pasaje de la Escritura es literal o figurativa. Yo lo desconozco. Otros que saben más, pues han, la verdad, hecho ya una declaración concreta de que es literalmente media hora. Bueno, todo lo que yo puedo decir al respecto es que si no tengo otra cosa por qué ir, y dice media hora, pues tengo que aceptarlo como que es media hora, ¿verdad? Eso es media hora. Pero una de las cosas que vemos en cuanto al Señor es que su forma de medir el tiempo es muy distinto al nuestro. Por ejemplo, ¿qué se dice acerca de un día y de mil años? Para el Señor es una cosa, lo que representa un mil años es distinto para el Señor. Y en cuanto a nosotros es concerniente, la perspectiva nuestra del tiempo es en forma del aspecto finito. Para Dios es desde el infinito. Para nosotros el tiempo es, o sea, tiene un principio y un fin. Para Dios es la eternidad, porque Él es el eterno, Él es quien la llena. Y yo no quiero, en otras palabras, ni decir, es más, estoy diciendo, media hora la acepto literalmente, pero no le cierro la puerta a decir es media hora. Digo media hora porque escrito está, pero quiero, en otras palabras, conociendo ya, como dije hace un momento, de que el tiempo, lo que representa para uno, no lo representa para Dios. Lo que quiero decir con ello es que yo quiero dejar la puerta abierta. En vez de encerrarme con decir media hora, quiero decir: Señor, es media hora porque escrito está, y es lo que tú me permites ver con mis ojos. Pero Señor, ¿qué hay acerca de ello? Porque precisamente en este libro del Apocalipsis se habla mucho acerca del tiempo, de días, de semanas, etcétera. Y por eso es que quiero mantenerme con esa libertad. Bien, muchas veces hay quienes piensan que tener libertad en un respecto significa no tener convicción. No necesariamente. La convicción es andar a la luz de lo que uno entiende. Eso es convicción. pero al mismo tiempo reconociendo que no podemos juzgar nada antes de tiempo. Y hay una cosa respecto a esta palabra, cuando se habla así en una forma tan, tan específica, media hora. Es como diciendo, por ejemplo, el Hijo de Dios, cuando dice que 3 días, la verdad, hablaba acerca de que estaría como la señal de Jonás. Él no estuvo 3 días completos. ¿Por qué? Porque esa palabra de días no tiene que ver como nosotros le llamamos. Nosotros decimos en español, decimos días y ahí agregamos la noche. No en ese aspecto de palabra. Días tiene que ver con la parte donde el sol alumbra. 3 días. Viernes, sábado y el domingo, temprano en la mañana, lo cual tenía que ver ya con el día primero de la semana, el resucitó en el primer día de la semana. No 3 días de 72 horas, pero sí 3 días en cuanto a la luz del sol alumbrar. Digo esto solamente para que podamos, relacionarnos. Factor tiempo, nosotros no medimos las cosas como Dios las mide. Así que, dice que hubo silencio. Estamos hablando, repito, acerca de un tiempo de silencio. Bien. ¿Por qué razón es que habría de haber silencio? Llámese esa media hora como está escrito, o aquello que el Señor entiende por media hora. ¿Por qué? Esto es muy importante. Cuando se abrió ese séptimo sello, cuando el Cordero abrió ese séptimo sello, se contempló de la misma forma que todos contemplaban ese librito entre comillas. Cuando se abrió ese séptimo sello, se dieron trompetas. Y cuando, o sea, la trompeta nos habla de sonido. Y cuando se habla de sonido, si es un sonido, tenemos que distinguir qué es lo que ese sonido está diciendo. Digamos, por ejemplo, si es literalmente una trompeta y el otro no sabe lo que va a tocar este que se la lleva a la boca, pues más vale que el otro músico escuche. No vaya a ser que él empiece por fa y este empiece por otro y se vayan por dos tonos distintos. Así que uno tiene que esperar a que el otro comience, si no hay un pentagrama, por ejemplo. Bueno, supongamos que son 2 personas, las 2 están ahí mirándose la una a la otra, y de pronto esta abre su boca con el aquello de intentar decir algo. Más vale que la otra se quede con la boca cerrada para poder oír, porque si los dos hablan al mismo tiempo no se pueden entender. Entonces, ¿por qué hubo silencio? Cuando no hubo silencio sino hasta que se abrió el sello. Porque al verse las trompetas habrían de dar un sonido, y a menos de que se oiga lo que se va a decir una vez que ya alguien abre la boca o se expone el medio de un sonido, pues entonces es como en una casa, por ejemplo, donde digamos alguien quiere ver el televisor y el otro quiere poner el radio, la música, ¿no, verdad? Y dice, bueno, pues o tú oyes la música o yo pongo el televisor. En otras palabras, esa conclusión de que tiene que ser uno o el otro. De lo demás sería confusión, no se puede distinguir el sonido. Por eso es que tuvo que haber silencio, porque al abrir el sello se vio trompeta, lo cual es instrumento de sonido y ha de dar, emitir su sonido. Bien. Una de las cosas que tenemos que observar acerca de este sonido es que, o sea, del silencio quiero decir, no del sonido, del silencio, es que no fue un silencio impuesto. Esto es vital. Hay varias palabras para silencio en las Escrituras, pero esta tiene que ver no con un silencio impuesto, sino con un silencio el cual voluntariamente se hace. Uno se abstiene, ellos se abstenían de decir. Dice se hizo, vuelvo otra vez aquí, se hizo, no se mandó a que hubiera, sino se hizo silencio. Ok, a veces vamos a decir algo a otra persona y por cortesía dice, no, usted primero, por favor. Uno hace silencio voluntariamente, no, usted primero, por favor. Allí hubo ese silencio voluntario, se hizo silencio. Vamos a ver un ejemplo de esto. En Hechos capítulo 21, solamente como ilustración, Hechos 21, sobre el disturbio que había acontecido allí en esa ciudad, las autoridades llegaron y tomaron a Pablo preso. Ese fue a partir de ahí su viaje ya a Roma. Bien. En el versículo 39, ya estando bajo las autoridades romanas, dice aquí, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Bien, ya él estaba aquí cautivo, ya él era prisionero, ya lo habían detenido las autoridades romanas. Noten ahora, una vez que está bajo ese gobierno, bajo esa autoridad, noten lo que él dice: te ruego que me permitas hablar. Te ruego, ya es una persona presa, ya no puede, ya pierde toda su libertad, ahora tiene que pedir permiso para hablar. Así que está bajo, ¿quién? Bajo las autoridades romanas. En el versículo 40, y cuando se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Ahora, ¿quién era el pueblo? Aquellos, entre ellos estaban, sabemos, los judíos de ambas sectas, fariseos y saduceos. La razón por qué él cayó preso es porque se formó un tumulto allí y quisieron, en otras palabras, apedrearle, quisieron matarle. Y las autoridades intervinieron, autoridades locales intervinieron. Entonces, ¿qué? Ellos le odiaban, ellos estaban en contra de él. Él tuvo que pedir permiso, no tenía autoridad, él pidió permiso para poder hablar. Y ellos que lo odiaban tanto, noten, ellos no tenían el por qué darle permiso, porque lo odiaban. Pero noten, aquí está el detalle, lo hicieron voluntariamente. Hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio. Y hecho, ellos hicieron. Él no podía mandarles a ellos. Si hubieran sido las autoridades romanas, hubieran tenido que callarse. Pero fue Pablo, un enemigo. Ellos decidieron callarse. Y es lo que implica esa palabra ya. Se hizo gran silencio. No se mandó. Es la expectación, el grado de expectación al cual llegó esos seres, lo que tiene que ver con la región angelical, celestial, llegó a tal punto al ver el abrimiento de ese sello, que todos completamente callaron, o más bien hubo sobriedad o una especie de expectación en todos. Bien, dentro de esto mismo que les estoy diciendo ahora, hay una palabra que se encuentra en Habacuc, la cual me gustaría ver con ustedes aquí en Habacuc capítulo 42. De pronto se le añaden 39 capítulos más, imagínense ustedes. Habacuc capítulo 2. Ven aquí la forma dispuesta, voluntaria, en que este siervo hace silencio. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver cuál va a ser el sonido de esa trompeta. En otras palabras, lo que se ve ahí es que aquel que sabe que ha de esperar oír necesita callar. Y aquellos que vieron esa trompeta, si habrían de oír el sonido, tenían que callar. No que se les imponía, repito, pero que ellos mostraron ese grado de expectación que vemos aquí en el capítulo 2 de Habacuc, donde dice: y velaré para ver lo que se me dirá, o velaré para oír cuál va a ser, repito, el sonido de esa trompeta. Bueno, en Levíticos capítulo 23, aleluya. Grato ver a nuestro hermano Oscar esta mañana también. Aleluya. Señor es bueno. Levíticos, repito, capítulo 23, hablando acerca de un tiempo de silencio voluntario. ¿Por qué? Porque es tiempo de oír las trompetas. Levítico 23, versículos 23 y 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Es importante que veamos esto. Puede haber una ocasión especial, pero si esa ocasión no tiene el cumplimiento, podemos llamar, ¿no?, algo especial que ha de acontecer. Se puede separar el día para que tal cosa acontezca. Pero si solamente nos presentamos ese día, ahí en ese lugar donde se ha acordado, y no acontece lo que se dijo que iba, entonces ha sido en vano. Y el Señor separa ese día, tal como Él lo dice, el primero, el séptimo mes y demás, pero diciendo, verso 24, una conmemoración, noten aquí la palabra, al son de trompetas. Las trompetas pueden estar ahí, el día puede estar ahí, pero lo que le habrá de dar significado es el oír ese tono, ese sonido, en otras palabras, el sonido, es lo que le va a dar realmente sentido a esa ocasión. Usemos un ejemplo. ¿De qué vale? Pregunto. Que se celebre la Santa Cena sin tener a Cristo en el corazón. Si no podemos estar conscientes del sonido, por así decir, del Hijo de Dios, de la presencia del Hijo de Dios en nosotros, ¿de qué vale que comamos el pan y tomemos el vino? Aquí había una ocasión especial, pero la única manera de poder reconocer la importancia de esa ocasión es si se podía oír el son o el sonido de esa bocina, de esa trompeta. Bueno, primer punto, repito, un tiempo de silencio. Primero, tiempo de oír las trompetas. Segundo, decíamos que tenía que ser en forma voluntaria, no impuesta. Y tercero, que para poder tener ese tiempo de silencio, o la razón por la cual oír ese tiempo de silencio, era para oír el son o el sonido de la trompeta. Está el qué y el por qué. ¿Qué? ¿Qué? las trompetas.
¿Cómo poderlo oír?
Con silencio.
¿Para qué? Para poder oír el sonido de esas trompetas. ¿El qué las trompetas? El silencio es para poder oír el sonido de la trompeta. No sería algo como dice aquí, no sería una santa convocación, no sería un santo sonido a menos que se oyera dicho sonido. Solamente ver las trompetas no es suficiente.
Y muchas veces se habla mucho de las trompetas, pero no del sonido de las trompetas. Y eso es lo que estamos tratando a través de todo este libro y cualquier otra cosa que estudiemos. No es ver las cosas, no es ver las apariencias o los símbolos, es ver lo que sustenta todas esas cosas. La importancia aquí no son las trompetas, es lo que ellas representan, es el sonido que ellas habrían de dar. Lo cual nos trae al segundo punto. Estamos hablando acerca del séptimo sello, el cual es aquel que se halla en Apocalipsis 8. Bien. Segundo punto es el sonido de trompetas. El sonido de trompetas. Primero tiene que haber un tiempo de silencio, ese es el primer punto. ¿Para qué? Para que entonces haya el sonido de trompetas. Si no hay silencio, entonces lo que hay son trompetas sin sonido. Y si hay trompetas sin sonido, pues de nada nos vale. Lo que nos quedamos es hablando acerca de las trompetas, de qué eran, de plata, de oro, cuántas decoraciones tenían, tenían piedras bonitas, ¿no? Músicos, en otras palabras, hay toda clase de instrumentos, ¿verdad? En fin, el sonido de trompetas. Primeramente vamos a ver acerca de sus distintos sonidos. Las trompetas, sus distintos sonidos. Primera de Corintios, capítulo 14. Ahí donde Pablo hablaba acerca de las lenguas, las profecías, interpretación, todo eso. Ahí, intercalado en todo eso, hay algo que debiéramos de prestarle mucha atención, que yo creo que puede ayudarnos mucho acerca del sonido de las trompetas. Con una trompeta se puede producir distintos sonidos, como todo instrumento musical. Capítulo 14, versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas, o, muy interesante como dice en inglés, sin vida, without life, lifeless, decíamos, inanimadas o sin vida propia, nada. Un instrumento. Dice, las cosas inanimadas que producen sonidos, es lo que es. Tenemos el instrumento, pero en sí mismo el instrumento, sin tener un músico conocedor, en otras palabras, estoy hablando de un profesional que lo sepa tocar propiamente, es solamente un instrumento muy bonito. ¿Cuántas veces no tenemos algo muy bonito en las manos, pero no sabemos qué hacer con ello? Y puede ser un instrumento musical, hablando de la trompeta en este caso. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios no leemos las escrituras y decimos, ah, mira que lo que dice aquí la escritura, y hablamos, mira esto lo que dice la escritura, esto y esto? Podemos hablar de los caballos, podemos hablar de las trompetas, de los sellos, lo que sea, y nos quedamos solamente contemplando y diciendo, mira qué interesante está esto, pero hasta ahí, y no sabemos después qué hacer con él. Bien, dice que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción, y es lo que estamos hablando, distinción de sonidos. Sonido de trompetas puede producir, alguien que sepa tocarlo, puede producir distintos sonidos. Bien, dice, si no diere distinción,
distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta no diere sonido, perdón, y si la trompeta diere sonido incierto. Y cuando hablamos acerca de el séptimo sello y las trompetas, permítanme decirle que la trompeta primeramente no puede producir sonido alguno de sí misma. La trompeta depende del trompetero. Y quiero decir que en cuanto a lo que se refiere a los sellos, en lo que se refiere a las trompetas llamadas aquí del Apocalipsis, me temo, digo en el buen sentido de la palabra, me gozo más bien de saber que el trompetero sabe cómo dar el sonido cierto. Ese no es un aprendiz. Ese conoce el pentagrama, lo lleva en el corazón y él sabe cómo producir el sonido. Y ahí no va a haber quien se equivoque. Bien. Dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Sus distintos sonidos. El sonido de las trompetas. Es el punto. El subpunto aquí es sus distintos sonidos. Vamos a ver tres cosas respecto a sus distintos sonidos. Solamente. Tres cosas acerca de sus distintos sonidos. Primeramente, en Números, el libro de Números, capítulo 29. Una de las cosas que vemos uno de los sonidos que daba esa trompeta, tenía que ver con el año nuevo. El año nuevo. Dice aquí en el capítulo 29, versículo 1. En el séptimo mes. Séptimo sello. Siete trompetas. Bien. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Ese era el comienzo del nuevo año para ellos, en el séptimo mes. Para otros, según el calendario del mundo, era otro. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, les mostró un nuevo calendario. Por eso decía media hora. Yo no sé media hora, porque para los egipcios representaba ese un día del año que ya estaba avanzado en la historia. Y para los israelitas habría de ser el primer día del año para ellos, de un nuevo año. Como diciendo, la vida comienza ahora. En el mes séptimo, o séptimo mes, perdón, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. O en otras palabras, séptima trompeta, silencio, todo el mundo quieto. Si nosotros hacemos, este no era el tiempo para el hombre hacer, este era el tiempo para el Señor hacer, comenzar, decir. Estar quietos y ver la salvación de Jehová. Estar quietos. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas, y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto, etc. Vean, por favor, se habla de trompetas, pero aquí también se está hablando acerca de animales, ofrenda, holocausto. Y aquí en este caso, donde en el cielo habría de haber, con el sonido de la trompeta, habría de haber silencio, aquí el pueblo habría de cesar sus actividades y los sacrificios, o sea, el holocausto sería el que habría de hablar. Aquí el holocausto, en otras palabras, los sacrificios serían, ejemplo, el Cordero de Dios en el monte Gólgota. Dios mío, Dios mío. Estoy seguro que no decían eso los animales, ¿verdad? Pero sí, en otras palabras, el sonido que cada cual emitía era símbolo de una trompeta que estaba sonando. Las trompetas que estaban sonando en estos animales podían, en otras palabras, según eran sacrificadas, el sonido de ellos era el que se oía. No era el sonido, el quejarse del pueblo, ¡ay! No, no era un quejido, era el quejido de los animales. Al unísono con el sonido de la trompeta. El nuevo año, el sonido de las trompetas. Un sonido distinto. El pueblo celebraría ahí esa fiesta, el nuevo año. En Levíticos, en el capítulo 25 de Levíticos, leyendo los versículos del 8 al 11, Levíticos 25, del 8 al 11, el segundo es acerca de, respecto a los distintos sonidos. Primero, acerca del año nuevo. El segundo es para el año del jubileo. El año del jubileo. Dice aquí, verso 8. Y contará 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50 y pregonaréis. El sonido allí no tenía que ver tanto con el año, no, tenía que ver con liberación, un sonido de liberación. Un sonido de liberación, un sonido muy distinto. La trompeta debe de dar el sonido correcto. Ese era tiempo para sonarlo, de modo que lo que hacían era ¿qué? Proclamar libertad en toda la tierra. Dice verso 10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Y el año 50 os será jubileo. Nuevamente, cesad, cesad. Es hora de oír ese mensaje, es hora de oír ese sonido de la trompeta. Una cosa muy interesante, pudiéramos usar la comparación. 50 días después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la celebración de la Pascua, algo aconteció en la ciudad de Jerusalén. 50 días. Pentecostés. 50 días. Algo sucedió en aquellos creyentes que de pronto sus lenguas fueron destrabadas, por así decir, o libradas, desligadas, y empezaron a hablar libremente. Una iglesia que estaba cautiva, que no podía hablar nada del Señor Jesús, y a partir de ese instante una liberación que fue conocida, un estruendo, y fue conocida por todos allí, y lo que empezaban a hablar eran las maravillas de Dios. El Señor les destrabó la lengua. ¡Liberación! ¡Se oyó! Un sonido muy particular. Todos lo oyeron, todos lo vieron. Y eran creyentes, pero no habían gozado todavía de ese jubileo espiritual de la lengua. Eran vidas que dicen que estaban, ¿cómo se llama? Como viviendo, como si, como, en otras palabras, como esclavas, estaban viviendo detrás de puertas cerradas. El propio Señor se le presentó dos veces y los veía, en otras palabras, les decía siempre: paz a vosotros. ¿Por qué? Porque llegó un día en que ese sonido de esa trompeta fue muy bien conocido en Jerusalén. Tres cosas decía: una de ellas para el año nuevo, otra para el año de jubileo, pero veamos también esta otra, y es en Josué, en el capítulo 6. Para juicio, para juicio. Es esto tercero que vemos aquí bajo este primer punto de su punto de sus distintos sonidos. En Josué capítulo 6 leemos aquí desde el versículo 15 al 20. Está en Jueces. Bien. Una vez más, la estrategia de cómo conquistar a Jericó. 6 y 7. ¿Por qué será que siempre hay algo que se intercala entre el 6 y el 7? Consideren. Algo distinto sucede. 7 veces habrían de marchar, pero después de la sexta vez, en la séptima, habrían de haber 7. 7 sellos, 6 han pasado, pero en el séptimo, 7 trompetas hay. Verso 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar del alba, el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Es como decíamos, ese paréntesis o esa pausa, ¿verdad? Como antes de llegar al clímax. Dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, porque todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo, no cuando el pueblo gritó, por eso es que se callaron. En el séptimo sello, por eso es que se callaron, querían oír. Es como cuando cantamos, nosotros podemos oír nuestras voces, nosotros podemos tocar nuestros instrumentos, pero si no oímos, si no oímos, si no oímos, estamos oyendo solamente nuestras voces, tocando nuestros instrumentos. No estamos oyendo lo primordial. Es como ministrar la palabra, es como predicar. Si solamente el dichoso bosquejo es la estructura de lo que estamos diciendo, si no estamos oyendo a aquel que está hablando, estamos dando golpe al aire. El mensaje del Señor es un mensaje cabal que siempre da en el blanco. Nosotros damos 20,000 vueltas para llegar a ningún sitio. El Señor, en cualquier área que sea, Él siempre da en el blanco. Sea a través del asunto de una presentación, una introducción, trompetas, caballos, los sellos, lo que sea. Siempre, en todo momento, Él llega al grano, va al punto.
Básicamente pudiéramos decir, así, concreto, que es una pérdida de tiempo envolverse uno en todas las cosas si no está, en este caso estamos hablando de las trompetas, si no oímos. Punto, subpunto, y aquellos que tienen que ver con lo relacionado con ese subpunto, por si acaso, para que lleven el orden. Bien, en cuanto al sonido de las trompetas, decimos, en Joel capítulo 2, versículos, vamos a leer del 1 al 11, versículos del 1 al 11. Interesante que este es uno de los cánticos esos que hemos estado oyendo por algún tiempo. Toca la trompeta en Sion, Sion, ¿no? Y en otras palabras, es todo el gozo y el freneticismo ese, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que significa? Hablábamos también acerca del sensualismo. Oímos con nuestros oídos, pero como dice el Señor, pero no oímos. Vemos, pero no. No se apercata uno, no capta. ¿Qué sucede? Lo mismo sucede con la palabra. Uno de los cánticos más populares que han habido en estos últimos tiempos dentro de el pueblo de Dios, tanto en español, en inglés, quién sabe otros lenguajes. Lleno de vitalidad espiritual. Pero más sin embargo, qué triste. Me pregunto si nosotros entendiéramos los que cantamos esos cánticos, si entendiéramos lo que realmente está diciendo la palabra, ¿qué sucedería? ¿Lo cantaríamos exactamente igual? ¿Nos encontraríamos haciendo exactamente igual una vez determinado el cántico y antes del cántico y demás? ¿O nuestras vidas, en cierta manera, serían distintas? Bueno, Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, que está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Como diciendo, y decimos esto negativamente, donde pisa ese no crece la hierba. ¿Saben qué va a ser esto? Lo que yo le llamo un bulldozer espiritual. Dice, su aspecto como aspecto de caballos. Ya habíamos pasado por todo eso, los cuatro primeros aspectos, los cuatro primeros sellos. Su aspecto como aspecto de caballos, como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarasca. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra,
se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Todo eso ya lo hemos visto. Verso 11. Y Jehová dará su orden. Verso 1. Tocad trompeta. ¿Para qué es la trompeta? Una señal. Verso 11. No dice tocar trompeta, como en la poesía hebrea. Vuelve otra vez a repetirlo. Pero aquí en el aspecto ya no figurativo, como dice en el versículo 1, sino ya de cumplimiento. Jehová dará su orden. Es lo que hace esa trompeta. ¡Ay de aquel que no responda al sonido de una trompeta en un ejército! ¿Qué trompeta? ¿Qué se puede distinguir cuando esa trompeta da su sonido? ¿Qué es lo que captamos? ¿Hecha de qué? ¿De bronce? ¿De plata? ¿De oro? ¿De qué? Cuidado, no perdamos la visión mirando acerca de qué es hecha la trompeta, en vez de qué es la trompeta. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande su campamento, fuerte es que el que ejecuta su orden, porque grande es el día. Y esto es lo que estamos tratando. El sonido de trompeta se puede oír solamente en el día de Jehová. En el séptimo día, si oyó no antes, se oyó después de 6 veces y después de 7 veces en el día séptimo, cuando se oyó esa trompeta en los días de Josué, en la conquista. Se oía el primer día del año, el día de Pentecostés. No llegó, sino hasta el día 50. El día de la trompeta. ¿Por qué decíamos que no podíamos adelantarnos y decir, bueno, vamos a pasar esta pausa? Y después, como venimos y recogemos esta punta suelta. ¿Por qué decíamos eso en la clase anterior? Porque ahí hay un algo, en esa pausa que el Señor está diciendo, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. Una preparación para lo que ha de venir. El sonido de trompetas, primero, sus sonidos, sus distintos sonidos, para el año nuevo, el año de jubileo, para el juicio. Y lo segundo, ese sonido de trompeta es en el día de Jehová. No es en el día del hombre, no es cuando el hombre quiera, no es cuando el hombre habla, es cuando Dios es el que manda. Esa trompeta tiene una característica, entre otras, y es que esa trompeta manda. Hablábamos acerca de Nehemías también en la clase anterior. Interesante. El trompetero iba al lado de Nehemías. Y donde quiera que había problema, allí ese trompetero daba la señal y todo el mundo tenía que correr a donde estaba el sonido de esa trompeta. Efectivamente, efectivamente. Lo último que vamos a estar viendo en esta mañana, tercer punto, hemos hablado acerca de un tiempo de silencio. ¿Para qué? Para poder oír el sonido de trompeta. Ese es el segundo punto. Lo tercero que vamos a estar viendo en esta mañana es la trompeta de Dios. La trompeta de Dios. Pasemos, por favor, acá a Zacarías capítulo 9. Es un versículo que habíamos leído ya anteriormente en relación con el versículo 13 también, cuando hablábamos acerca del caballo de Jehová, ustedes recuerdan. Pero
Vamos solamente aquí a ver en el versículo 14, nada más, capítulo 9, versículo 14. Primeramente, en cuanto a esa trompeta de Dios, lo primero que hemos de ver es que es Dios mismo quien la toca. Cuando es la trompeta de Dios, es Dios mismo quien la toca. Verso 14. Y Jehová será visto sobre ellos. Muchas veces vemos, ¿no?, que el ejército, ¿no?, y se ve de todo. Lo triste es que después de verlo todo, nada tiene sentido y nos quedamos vacíos. Es cuando le vemos a Él en medio de todo, que Él es el que le da vida a las cosas. A esa trompeta inanimada, a esa trompeta sin vida, que solamente como trompeta, una semejanza, nosotros nos quedamos con la idea, lo que hay en los desiertos cuando hay mucho sol, que espejismo. Todas estas cosas, cuando son en forma simbólica, es como poderlas ver, pero cuando nos acercamos a ellas vemos que están sin vida, de pronto se desvanecen. ¿Por qué? Porque estamos mirando la apariencia y no la sustancia de las apariencias. Bien. Verso 14. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová, el Señor, tocará trompeta e irá entre torbellinos del auto. El Señor mismo. Cuando hablamos de trompetas, las trompetas del Apocalipsis, siete ángeles tocan así. Si las trompetas son de los ángeles, está bien. Si las trompetas son de la iglesia, si las trompetas son de los hombres, está bien. Pero estamos hablando de otra clase de trompeta. Esta es la revelación de Jesucristo, el libro del Apocalipsis. Y cuando habla acerca de las trompetas, me temo que está hablando acerca de algo más que trompetas de ángeles. Su significado va por encima de ello, la trompeta de Dios. Si es trompeta de Dios, Él habrá de tocarla. Cuidado. Número uno. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Perdón? La trompeta de Dios. Con que Dios la toca. Pero veamos ahora, en cuanto a el hecho que Dios la toca, veamos cómo es que Él la toca. ¿Qué forma de tocarla? Capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo es que Él toca la trompeta? Con voz de mando, con voz de arcángel, en otras palabras, lo pone a nivel angelical, con voz de mando, con voz de autoridad. Por ejemplo, ¿cómo fue? Se nos habla acerca de tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, en 1 de Corintios 15. Bien, ¿cómo fue que el Señor mandó a Lázaro? O le dijo a Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Con gran voz, y no sé si fue gritando, pero fue con poder, fue con la voz de autoridad, fue con aquello que solamente en verdad se sabe que tiene sentido, de que cuando uno se le dice algo tiene que responder. La voz de mando, con voz de mando, con voz de arcángel, es como Él toca esa trompeta.
no es un sonido pasivo. En esa voz, en esa trompeta, hay un mando. Algo va a acontecer cuando hemos de estar viendo los siete sellos, las siete trompetas. Hemos de ver que no es cuestión de pasividad. No es pasividad. Pero vamos a la parte más importante de aquello que tiene que ver con la trompeta de Dios. Porque aquí es donde ya, en otras palabras, le quita el velo. Aquí es donde realmente lo expone. Y dice, esto es. Vamos a ir a la primera experiencia que tuvo Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. Juan capítulo 1. Por aquí comenzó todo. Por aquí comenzó todo. Lo concerniente a Juan. Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11. Así terminamos. Yo estaba, noten, para oír esa trompeta. Perdón, pero no se puede estar en la carne, no se puede estar oyendo nuestros ruidos, no se puede estar oyendo nuestros pensamientos, no se puede estar oyendo nuestras maquinaciones, no se puede estar oyendo al otro. Por eso es que tiene que haber silencio. Yo estaba en el Espíritu en el día que es donde suena esa trompeta. Joel, capítulo 2. Las trompetas, lo que tiene que ver con las trompetas, están relacionadas con capítulo 2 de Joel. Voz de alarma. Voz de Jehová. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Y esa gran voz, yo quiero que ustedes, amados, 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 esa palabra, oí una gran voz, esa palabra ustedes tienen en alguna manera que dejar que haya cabida en su corazón, porque hay uno que habla con una gran voz. Los demás susurramos. Los demás susurramos. En comparación, no importa todos los gritos que demos, no importa todo lo que digamos, todos en comparación con él, todos los demás susurramos, secreteamos. Van a ver, lo han visto, quizás no lo han pasado, pero una y otra vez aparece un ángel en el libro del Apocalipsis, siempre viene con una gran voz, distinto a los demás. Cuidado con ese ángel. Dice, él oyó una gran voz detrás de él. Dice, voz, no trompeta, no trompeta. Es lo que estamos hablando. La trompeta de Dios, ¿qué es? ¿Quién es su cordero? Cuando viene al cumplimiento de todas las cosas, ¿quién es el cumplimiento de todas las cosas? Cuando viene acerca de, vuelvo y repito, el caballo de su batalla, cuando viene al águila a través de la cual él trajo a sus hijos, los sacó de Egipto, cuando todo, ¿qué? ¿Dónde se consuma todo eso? Esa voz de trompeta, ¿quién era esa voz de trompeta? ¿Qué era? Yo soy. Esa voz de trompeta, le decía en el versículo 11, el cumplimiento de ella, yo soy. No es un algo, es alguien. Siete trompetas, tiene que ser perfecta, plenitud, completa. Se refiere a alguien. Una introducción, decíamos, a esto que tiene que ver con las siete trompetas, con las trompetas del Apocalipsis. Una introducción nada más, para no perdernos en las trompetas. Siempre recuerdo el aquello de entrar en una casa de espejos. ¿Saben que en una feria, no sé si alguna vez han visto la casa de los espejos? Bueno, lo interesante de esa casa es que todo a uno le parece que por aquí hay cabida, por aquí no puede entrar, y de pronto... se da contra un espejo.
Y en el libro del Apocalipsis, igual que en cualquier otro libro, hay muchos espejos, muchos espejismos, y nos damos contra ellos y nunca encontramos realmente esa realidad, solamente la apariencia. Yo quisiera concluir en esta mañana pidiéndole que volvamos otra vez acá a Apocalipsis capítulo 8 para así concluir. Dice aquí el versículo 6, nada más, con este versículo concluimos. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocar, Se dispusieron a tocarlas. Esto es lo que podemos decir acerca de esos eventos. Porque ciertamente serán eventos de los últimos tiempos. Ciertamente esas cosas que están por acontecer, esas cosas ya están preparadas. No pueden surgir sin esas trompetas. Y aquel que hace todas las cosas ya está preparado para hacer que todas esas cosas acontezcan. Sin las trompetas no pueden acontecer. Pero las trompetas no las hacen. Pero el que hace todas las cosas, y ya están preparados. Las trompetas ya están preparadas. El que toca la trompeta ya está preparado. Todo está listo. La cuestión es que si en verdad sabemos esto, si en verdad aceptamos esto de que todo está preparado, ya los ángeles están preparados, listos para tocar la trompeta. Si la trompeta de Dios está preparada, si Dios está preparado, a través de aquel que es el principio del fin, para hacer todo esto, ¿cómo estamos viviendo? ¿Como sobrios? Otra palabra que no queremos usar. Los días son malos. ¿Cómo estamos viviendo? Decía que ayer llegó una hermanita aquí, ella es venezolana, hermana Maris Peña, y dijo: hermano, ella no asiste a la congregación aquí, pero me dijo: hermano, ¿pudiera obsequiarme alguno de esos tratados que usted tiene aquí? Ella viene de vez en cuando a, precisamente con eso mismo, a solicitar tratados, y me dijo: voy para mi país. Y hermano, desde hace tiempo el Señor ha venido quitando el temor que había en mi corazón de hablar su palabra. Y hermano, poco importa. Y me daba a entender cómo ella, el Señor le está mostrando las cosas. Hay quienes, por ejemplo, ven las cosas, ven el mal, por ejemplo, y la gente tiende a caminar así, meneando su cabeza. Qué mal están las cosas, qué mal están las cosas. Y otros ven las cosas que están malas y proceden a actuar. Lo que ella me decía es: hermano, el Señor me ha estado mostrando lo que está pasando y lo que va a pasar. Pero es interesante, en vez de hacer como la avestruz, por así decir, aquellos que pueden oír la voz de Jehová en estos días, simplemente sean vuestras manos esforzadas y actúen. Y actúen. Las trompetas están preparadas, la trompeta está preparada, el Señor está preparado, y según su voz de mando, así empezarán a acontecer las cosas. Ciertamente en parte conozco las cosas que son, que han de acontecer, y muchas de ellas no las conozco, pero lo poco que conozco, quiero que el Señor sature mi corazón de convicción, que me dé disposición para realmente decir: Señor, enséñame a redimir el tiempo, enséñame, Señor, a hacer uso de cada oportunidad, en vez de, repito, vivir no como sabio, sino como bendito el Señor. Que Él sea glorificado.